las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos se encuentra de vacaciones. Johnny Hilfer, gracias por la producción del programa y gracias a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren. Gracias, gracias por la sintonía. Recuerden, bueno, pues de 8 a 9 en Radio Martí, Onda Corta, Onda Media. También a las 12 de la medianoche la retransmisión del programa y a las 10 de la noche Radio Caracol 1260 AM. Radio Caracol 1260 AM. Nos continúan diciendo que se escucha muy bien en la región oriental del país. Así que qué bueno que hay otra forma de escuchar también el programa y las noticias, porque cuando termine a las 10 de la noche, los que nos estén escuchando por Radio Caracol, cuando termine el programa, viene el noticiero de Radio Martí, noticiero resumen de Radio Martí de 11 a 12 de la noche. Así que todos los que estén en sintonía por de alguna forma, algunos que por internet también lo puedan estar escuchando, sabemos, lo digo porque se transmite, pero sabemos los problemas que hay con internet en Cuba, los problemas no, el apagón que tiene el gobierno cubano para la internet libre en Cuba. Bueno, pues los que nos están escuchando por ahí también saludos. Gracias a todos en definitiva por la sintonía. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Miriam Leiva desde La Habana, Michelle Suárez desde Madrid, con ellos la tertulia de hoy. Entre las noticias, bueno, pues parece que siguen los problemas del ballet cubano. Ya no es el ballet nacional, es que también ahora el ballet que dirige la hija de Alicia Alonso, Laura Alonso, pues se le han quedado también más bailarines. O sea que, yo no sé, se bailan y se van, empiezan a bailar, se van separando y todos se van. Eso es increíble lo que está sucediendo con los bailarines dentro de Cuba. Esa es una de las notas que vamos a tener en tertulia para ustedes. Y por supuesto también durante el programa vamos a estar conversando sobre la situación en Colombia. La situación en Colombia, bueno, ustedes conocen, hemos estado informando sobre uno de los comandantes, el máximo comandante de la FARC, que anduvo por allá por Cuba, lo dieron a conocer las autoridades colombianas. Vamos a seguir con el tema porque esta es la principal noticia en Colombia. Tenemos hoy reacciones desde Colombia. También vamos a tocar el tema interesante en la apertura del programa y ya con esto, pues con ello vamos a abrir. Sobre el Nobel de la Paz. El Nobel de la Paz tiene un significado muy especial este año, sumamente especial, porque se trata de la candidata, o en este caso la premiada, más joven en toda la historia de los premios Nobel. Y efectivamente con esta noticia abrimos una noticia. Hoy no es una noticia curiosa, no es una noticia insólita, es una noticia muy agradable, una noticia en definitiva de mucho valor humano, mucho carácter humano. El Nobel de la Paz fue atribuido este viernes, o sea, precisamente allá en Oslo, a la adolescente pakistaní Malala Yousafzai. Así se no todo el mundo la conoce como Malala, la jovencita Malala, la galardonada más joven de la historia, y también lo comparte con el indio Kailash Satyarthi por su lucha contra la explotación de los niños y por derecho a la educación. La joven Malala, a la que los talibanes dispararon en la cabeza en el año 2012 por defender el derecho a la educación de las mujeres, estaba en el instituto, estaba en Oslo, cuando el Comité Nobel Noruego anunció el premio. Malala, que acaba de cumplir 17 años, se convirtió, como decía al principio, en la persona más joven en recibir el Nobel en los 114 años de la historia del premio. La joven lleva años militando por el derecho de las chicas a la educación, lo que la convirtió en el blanco de un ataque que estuvo a punto de costarle la vida el 9 de octubre del año 2012 en su país natal. También, bueno, pues para que lo conozcan, Kailash Satyarthi, menos famoso que Malala, claro está, y tiene ya 60 años, pues presta auxilio a los niños y a las mujeres que viven como esclavos o como esclavas en las fábricas indias, donde ejecutan todo el día tareas pesadas y son víctimas de violencia. Incluso de carácter sexual. Estos dos premiados compartirán el premio que será entregado este 10 de diciembre en Oslo, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y los 8 millones de coronas suecas, es decir, son unos más o menos 1.100.000 dólares, también lo van a recibir ese día. Ambos han dado el agradecimiento al comité del Premio Nobel de la Paz por el premio, pero sin dudas, si importante es la función que ha realizado este indio defendiendo a todos estos niños abusados, así se, no sé si es correcto el término, el abuso con estos niños en las factorías indias, el de Malala, yo creo que tiene un renombre internacional muy grande y un reconocimiento internacional muy grande por lo que significa ella en la lucha de las mujeres en toda esta cultura del Medio Oriente. Así que con esta nota comienzo pues saludando a Miriam Ley y bueno, pues su comentario, Miriam.
Bueno, un saludo para todos y creo que es muy muy importante el premio Nobel de este año, como ha sido incluso compartido con dos personas que dentro de su lucha pues también simbolizan temas que son muy importantes y de gran sensibilidad en el mundo y que deben seguirse profundizando. Que son, en el caso de Malala, bueno, como una niña, una joven, estaba reclamando el derecho a la educación porque en estos países, no todos los países musulmanes y ni todos todos los musulmanes, pero sí hay sectas y hay, algunos representantes de los musulmanes que pues quieren imponer la sharia, que es, las reglas más... yo diría que más retrasadas, más extremistas del Islam, de lo que son los musulmanes. Y en el caso de ella, bueno, ella estaba apostando porque las niñas pudieran estudiar como igual que los varones y tener las mismas condiciones que los varones. Y los talibanes, que bueno, sabemos que los talibanes, sobre todo en Afganistán, han jugado un papel muy, muy negativo y de imposición de todo este retraso cultural, incluso para su propia religión y sus pueblos, pues le dispararon y parecía que Malala iba a morir y fue un gran movimiento internacional en aquellos momentos, la llevaron para Inglaterra y allí pudieron salvarla, que fueron operaciones, o sea, una operación delicada a la cabeza y tratamiento durante mucho tiempo, y desde que ella se recuperó, que tendría creo sí 15 años, pues inmediatamente se ve que ella es una persona que tiene un gran, fortaleza, no solo en sus convicciones, sino una buena forma, se sabe desempeñar, públicamente y mover la causa por la que ella está luchando, y bueno, desde entonces ha sido galardonada, ha recibido premios, reconocimientos y recibida en los... lo más grande del mundo, y ahora, bueno, le dan el premio este en la Nobel. Y en el caso de los indios, también este señor, pues, representa una lucha que se está llevando muy fuerte, que es el trabajo de los niños esclavos, e inclusive a veces no es solo trabajo esclavo, en muchos momentos es que la familia, bueno, en países como la India, que están poblados, y otros muchos, eso está extendido por el mundo entero, pues esos niños tienen que trabajar porque no tienen modo de vida, es la pobreza, o incluso la familia quizás los venda, o sencillamente los eche a la calle, o ellos se queden, no sé, sin padre, con muchos hermanos, quieren apoyar a la madre. O sea, la situación es muy diversa, pero el caso es que cada día se ve más de Naciones Unidas y en los países se hace legislaciones para la protección del derecho de los niños, claro, y sobre todo para eliminar el trabajo esclavo y las condiciones infrahumanas en que los niños viven en algunas partes del mundo. Por lo tanto, se le está dando no solo reconocimiento a ellos dos, sino también visibilidad a dos temas que son muy importantes.
Claro que sí. En el caso de Kalyasha Satyarthi, sin dudas, es un tema que va mucho más allá de las fronteras de la India. Yo creo que incluso llega a América Latina, llega a a muchos países en vías de desarrollo o países subdesarrollados del mundo. En el caso de de la jovencita pakistaní Malala, de verdad que lo merece, lo decía al principio. Y qué casualidad, dos premios Nobel en países que son fronteras, en grandes problemas. Nada, caprichos del destino, ¿no?, de la historia. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Además, dos países que justamente en esta semana se están disparando unos a otros.
Increíble.
A través de su frontera. Pakistán y la India han vuelto a la contienda bélica alrededor de esa conflictiva frontera. Y bueno, este es el mensaje también, yo creo que manda el propio premio Nobel. Creo que estamos en presencia de una heroína, ¿no? No hay más que verla, no hay más que oírla hablar, cómo se expresa, cuáles son sus ideas, cómo es su seguridad ante el problema que critica y que defiende. Y uno ve con mucha seguridad a una auténtica líder, ¿no?, cuando Malala se expresa. Hay que decir también de que este premio Nobel llega en un momento en el que el Estado Islámico, que no es exactamente lo mismo que Al-Qaeda ni que los talibanes, sino que es otra cosa ya de un nivel de aberración superior, si es que existe ya una aberración superior, pero el Estado Islámico está en un momento en el que verdaderamente está movilizando a la comunidad internacional. Y este premio también llega en ese momento, ¿no?, en el que la comunidad se está organizando para ver cómo se enfrenta a ese peligro que en estos momentos acecha en Medio Oriente. Y por otra parte, y por último, me gustaría apuntar de que sobre todo la prensa cubana no dejaba de decir que el premio era para el Papa Francisco. No sé de dónde sacaron el dato, ni mucho menos. Es cierto que estaba entre los llamados nominados, aunque siempre hay mucha confusión sobre la información de los que llegan a la ronda final de los premios Nobel, pero evidentemente Francisco está haciendo un gran trabajo en la Iglesia Católica, pero el comité del premio hizo bien en no equivocarse, en no dárselo a alguien que todavía está en ejercicio o que acaba de empezar, como cuando pasó con Obama, ¿no?, que en realidad debió haber esperado a que terminara su mandato, y Francisco creo que tendrá otras oportunidades.
Bueno, claro que sí. No, y en el caso de Obama, creo que a ningún presidente de ningún país del mundo, si espera que termine su mandato, se le dan un premio Nobel. Porque es tan complicado ser presidente de un país, y hay tantos problemas, y se meten en tantos problemas siendo presidente de los países, que yo no sé cómo hay gente que aspira. Pero bueno, esa es la vocación, ¿no? Es el deseo de servir. Vamos a hacer una pausa, y cuando regresemos, continuamos con otras informaciones.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Sí, señor. Miriam Leiva en La Habana, Michel Suárez en Madrid y, bueno, por acá, Amado Gil. Continuamos con más informaciones. Dice el titular: escapan 16 bailarines de la compañía que dirige la hija de Alicia Alonso. En definitiva, bueno, pues la noticia es que la compañía de ballet Laura Alonso, que dirige la hija de la famosa bailarina Alicia Alonso, recibió un golpe mortal cuando durante una gira por México, 16 de sus 35 integrantes, matemática simple, el 50%, 16 de sus 35 integrantes decidieron no regresar a la isla. Esto lo dijo la cadena Telemundo aquí en los Estados Unidos. 5 de los jóvenes bailarines han llegado ya a Miami tras cruzar la frontera de Estados Unidos con México. Ricardo Gil, no creo que sea familia mía, Yaimara Naranjo y Alfredo Espinosa son 3 de los bailarines que ya están en Miami y expresaron su regocijo por llegar a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro profesional y humano. Espinosa dijo que es probable que Alonso no entienda las motivaciones que tuvieron para desertar, pero mientras tanto, él ya tiene trabajo como maestro asistente en una academia en la ciudad de Miami Lakes. Eso está aquí en la ciudad de Miami. Pertenece al condado Miami-Dade. Naranjo, por su parte, dice que estaba bajo mucha presión al momento de tomar la decisión de abandonar a la compañía, pero sabía que esto cambiaría el rumbo de su vida. El ballet de Laura Alonso, el ballet acuático Danza Azul, el ballet folclórico y popular Pinos Nuevos y el ballet tradicional Danzares son proyectos del Centro de Promoción de Danza Prodanza, ubicado en Marianao, La Habana. Miriam Leiva.
Bueno, yo creo que esto demuestra la grave crisis que hay en Cuba y la falta de esperanza de las personas y credibilidad, o sea, que crean en gobierno. Y realmente es lamentable desde el punto de vista de la pérdida de jóvenes valores para nuestra cultura aquí dentro de nuestro país y para nuestro país en general, porque, bueno, las personas se están yendo y lamentablemente, bueno, no reclaman sus derechos aquí porque piensan que o es muy difícil o que no va a tener resultado y sobre todo que les va a lesionar un viaje para poderse quedar fuera. Pero indudablemente es una aspiración de las personas en general y más de las personas jóvenes de poder tener y hacer su presente, en el presente su futuro, y en Cuba no hay ni presente ni futuro, lamentablemente, y cada día se va más para atrás las personas en la calle, todo el mundo se ve un gran desasosiego, carencia de todo, mala alimentación, angustia. Es una cosa que no es que yo quiera dar una visión apocalíptica, es que realmente muchas veces cuando uno se pone por la calle y empieza a hablar hasta con gente que ni conoce, claro, es realmente muy golpeante. Creo que esto, el ballet Prodanza, bueno, fue una decisión que hizo Laura Alonso hace muchos años porque, bueno, ella no encajaba dentro del ballet nacional. Y bueno, ha tenido realmente mucho, o sea, ha desarrollado desde los niños hasta arriba y claro, no tiene el peso ni la fama de otros, inclusive otros ballet como el ballet de Camagüey, pero de todas maneras, bueno, es una escuela seria y que ha crecido. Ya con ese golpe de 16 bailarines que se hayan quedado, pues realmente por mucha cantera que, como se dice aquí, que ella tenga de otros jóvenes, pues no va a ser fácil, tendrá incluso que, me imagino, que llamar bailarines de otras, quizás de otras compañías para llenar esos huecos, pero la causa, o sea, el problema en sí está en la causa, los motivos, claro que sí. Uh-huh. Y es realmente bueno para ellos desde el punto de vista si pueden hacer carrera de distintas formas, no tienen que ser solo como bailarines, uh-huh, en sí, sino como maitres y otras cosas, y también es un golpe para nuestra cultura.
El hecho de que esto, claro, el hecho de que esto se produzca, yo creo que contradice un poco también al gobierno cubano y sobre todo la campaña que ha venido haciendo últimamente con los peloteros, que el embargo es el que tiene la culpa, que son peloteros que se ven iluminados o por lo menos se ciegan ante la posibilidad de los millones. Aquí en este caso no hay millones, no hay grandes contratos, no hay absolutamente nada, es ganas de triunfar. Y por ejemplo, ser maestro asistente en una escuela de la ciudad de Miami Lakes, señoras y señores, eso es un trabajo modesto, es un trabajo bonito, pero es un trabajo modesto. Aquí no hay grandes millones ni grandes contratos. Así que yo creo que hasta cierto punto el hecho, las ansias de triunfar, no es solamente triunfar con millones, también los cubanos quieren triunfar desde el punto de vista espiritual, y es lo que están demostrando muchos de estos bailarines que se quedan porque quieren sentirse libres desde el punto de vista, o por lo menos quieren tener la ilusión de poder hacer algo más que no lo pueden hacer dentro de Cuba. Es grave porque hay un desangramiento del deporte cubano, de la cultura cubana, hay, como dice Dagoberto Valdés y lo menciono, hay un daño antropológico muy grave, que es lo que está produciendo la gran cantidad de balseros que estamos viendo en los últimos tiempos, donde quiera que haya un cubano escapa o trata de escapar, y eso realmente es grave por el daño, repito, antropológico que se produce dentro de la sociedad cubana. Michel Suárez.
No, incluso yo diría que la mayoría de la gente que se va del país está dispuesta incluso a trabajar en cualquier cosa, aunque no sea la especialidad que estudiaron y por la que darían la vida, porque para mucha gente lo que estudió, o lo que ama o lo que sea va a hacer es su vida. Ha estado toda la vida estudiando, parte de su vida estudiando, y lo ama profundamente. Pero llega un momento en que en Cuba ser bailarín de este nivel no tiene una retribución adecuada, en primer lugar, y en segundo lugar, pues ni siquiera puede fundar una compañía de manera autónoma o crear una compañía privada y poder desarrollar los sueños de cada cual. Entonces, en este sentido, yo creo que no. Lo que el gobierno cubano está equivocado y miente y manipula también en este tema, porque la mayoría de la gente, reitero, muchas veces tiene que trabajar en cosas que no les gusta para sobrevivir, para viajar, para conocer el mundo y para realmente ser dueños de sus destinos. Yo pienso que hay quien se cree que eso de que cuando sale una orquesta sinfónica al extranjero, una orquesta sinfónica cubana, ¿cómo regresa? Una orquesta sinfónica que sale regresa a dúo. Hay quien cree que esto es un chiste, ¿no? Pero no, esta es la cruda realidad. Una orquesta sinfónica regresa a dúo. Y esta compañía de 35 bailarines ha regresado a Cuba con la mitad. La mitad de la compañía se ha quedado. Y entonces esto realmente... da la idea, ¿no?, de la desbandada que está ocurriendo en aquellos sectores que tienen posibilidad de salir de la manera en que pueden y encuentran con visados culturales, con pasaportes españoles, en fin, en balsas, desgraciadamente, utilizando esta vía tan peligrosa como es el mar, o caminar todas las selvas sudamericanas hasta llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. No hay más que ver los datos de los interceptados en el mar y en las fronteras, los que han pedido asilo. Es decir, estamos viviendo un año 2014 donde supuestamente las reformas del raulismo deberían tener entusiasmados a la gente, según nos guiamos por lo que dicen incluso organizaciones del exilio, ¿no? Que en Cuba están cambiando las cosas. Bueno, si estuvieran cambiando, como todos estos optimistas antropológicos dicen, no estaríamos en presencia de esta migración masiva que se está produciendo quizás como nunca antes, a cuentagotas, sin un éxodo masivo como tal que poner al cual se le pueda poner una etiqueta, pero sí a cuentagotas estamos teniendo uno de los años de mayor emigración de las últimas décadas.
Claro que sí, vamos ya a finalizar, no sé si hay tiempo para comentarla, pero lo cierto es que el cantautor cubano Silvio Rodríguez, pues aparentemente se ha salido con las suyas y dijo, ya lo anunció en su sitio oficial, que el estudio musical creado por su iniciativa en La Habana pasó finalmente a manos del Ministerio de Cultura, lo que en principio zanja la controversia sobre la deriva administrativa y las trabas burocráticas que vivía el proyecto. En la última entrada de su blog Segunda Cita, el músico explica que el pasado lunes, o sea, esta semana, los estudios de grabaciones musicales Abdala, inaugurados en el año 1998, pasaron por fin a manos del Ministerio de Cultura, y agradeció a, bueno, pues a todos los que tuvieron que ver con esto, que él es lo que estaba pidiendo. Incluso ahora dijo, bueno, pues ahora vamos a trabajar. Nos queda apenas un minuto, Miriam Leiva, no más.
Bueno, yo no sé si Silvio piensa que esto es para bien o para mal, en definitiva, porque eso era una empresa prácticamente personal y bueno, y de algunos músicos que participaron, pero y que levantó muchas ronchas de parte de él, que fue la parte, digamos, más positiva de que tuviera que tomar una actitud y denunciar todo la burocracia, inclusive las afectaciones que hay a la cultura cuando se quiere censurar o manipular como se hace aquí.
Ya, Michel Suárez, 30 segundos.
Bueno, yo pienso que una institución de este tipo debería haberse sometido a un concurso para que un particular se quedara con ella y no endosársela al Ministerio de Cultura, entre esas muchas otras instituciones que tiene ya el Ministerio de Cultura y que todas son prácticamente deficitarias y que cargan a cuenta del erario público. En realidad, cualquier decisión de este tipo debió haber sido descentralizar, poner a concurso y no echarse encima otro muerto como parece ser este.
Muy buen punto, y estoy seguro que muchas personas hubieran estado interesadas, y si no muchos, por lo menos alguien hubiera estado interesado en adquirir un estudio de grabación en Cuba, sobre todo ahora que hay pues tanto afán por hacer grabaciones y todas estas cosas dentro de la isla. Gracias a Miriam Leiva, gracias a Michel Suárez, buen fin de semana, y nosotros, una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.